Bueno, ahora siguiendo con charlas de la REST API y desacoplar WordPress, tenemos a Andros, que viene de Valencia. Es el Project Manager de...
¿De Pixel Mouse?
Eso es. Es un programador especializado, da clases de docencia y también tiene un podcast que yo le sigo mucho, República Web. Y aparte de ser un gran programador, yo lo considero también un gran amigo.
Muchas gracias.
Un fuerte aplauso para él.
Igualmente. No sé si habéis estado en la charla anterior de Joaquín y de Carlos. ¿Alguien? Si alguien ha estado, pues la mitad ya la habéis visto. Pero voy a intentar daros un punto de vista diferente. Bueno, tengo unos clientes, son muy majos, pero los tiempos los llevan fatal. Hace 3 meses me reunieron y me dijeron, queremos hacer una app. Y yo, mira qué bien. Una app para los deonianos, que es una rama religiosa, y necesitan tener sus textos, una app que puedan consultar cada día, qué tienen que rezar, cuál es el santo del día, una serie de información. Y digo, vale, vamos a hacerlo. Pero me pasáis los datos. Sí, sí, tenemos una diseñadora, pero sabe UX, es diseñadora. Y yo, vale, vale. Va pasando el tiempo. Lo querían para el 25 de diciembre. Y el 15 me dicen, aquí tienen los textos. ¡Hala, a trabajar! Yo, ¿me estáis dando una semana? Bueno, pues me tocó sacar recursos donde no tenía. Yo estoy muy habituado a trabajar con Python, a hacer mis propias APIs. Y yo sé que eso requiere un mimo. Hay que hacer un poquito de testing, hay que ver que todos los datos pues, están como lo quiere el cliente, hay que desplegarlo. Tiene un ciclo de la vida. Pero esta vez no tenía ese tiempo. Y decidí recurrir a WordPress, que es una grandísima herramienta, que es plástica y me deja hacer lo que yo quiera. Estuve investigando, yo hace un mes no sabía que tenía un API. WordPress, lo siento, no sé todo. Y vi en la documentación que estaba muy bien, era muy amplia. Me permitía hacer un montón de cosas. Y dije, uy, de aquí yo puedo tirar una serie de información, hago mi API en muy poquito tiempo, tal vez en 2 o 3 días, y dedico el resto del tiempo a trabajar con la aplicación móvil, que es de verdad lo que necesita todas mis energías. Vale. Hay una cita que no recuerdo muy bien dónde lo leí, pero decía que con una madre en 9 meses puedes tener un hijo, pero con 1000 madres en un mes no tienes ningún hijo. Eso quiere decir de que por mucha tecnología que yo tuviera, o sea, por mucho que el cliente me apretara para hacer las cosas más deprisa, tiene que tener un flujo cualquier desarrollo. Yo no me puedo saltar pasos. Si yo meto más personal de mi equipo a trabajar, no significa que yo vaya a tener antes la aplicación. Requiere un contacto, requiere unos tiempos. En ese momento, no sé si alguien de aquí vive esa experiencia, pero cuando es Navidad, y más, o sea, no hay bastantes fines de semana para acabar el trabajo. Todo se acumula, tiene que estar antes de que se cierre el año, pues así estamos. Tenemos que sacar 2 proyectos un viernes, a la semana siguiente teníamos que hacer otro, y me tocó a mí coger este proyecto enterito. Vale, pues a trabajar. A ver, vamos a ver. ¿Qué había en el API Store? O sea, ¿Qué posibilidades tengo yo para hacer una API de una forma rápida y sencilla? Puedo utilizar una herramienta que engloba o es un híbrido entre un Excel y un API que se llama Airtable. Vuelo un montón porque yo me declaro como si fuera un Drive, un Excel, con mis campos, con mis tipos, y esto me escupe un API totalmente acabado. Yo no tengo que hacer nada. Me da un JSON bien bonito y formado. Este es un proyecto real. Digo, bueno, esta posibilidad está ahí, pero esto es de pago. Te permite unas 2000 líneas y a partir de ahí ya tienes que pasar por caja. Digo, no, este cliente no va a pagar. Firebase, digo, pues voy a coger ya una estructura, en este caso es de Google, que me permita agilizar ciertos procesos como el despliegue, el mantenimiento. Tiene un coste también, digo, fuera. Bueno, voy a hacer lo que siempre he hecho, lo que he estado casi una década, es haciendo un backend. Voy a coger Django REST Framework, que para mí es una maravilla, no sé si habéis trabajado con él alguna vez, o voy a coger Laravel, o voy a coger Ruby on Rails, Ya, esto ya viene de muy lejos, no hace falta pasar por esas tecnologías de pago. Pero no tenía ese tiempo que os estaba comentando al principio. O puedo coger un Excel. Tal cual, le doy al cliente una plantilla. Estas son las columnas, rellénamelas. Y yo eso lo puedo convertir a un CSV o puedo extraer esa información con algún lenguaje. La verdad es que me da igual, cual sea, PHP, Ruby, y me genero mi JSON. Esa posibilidad está ahí, pero es poco versátil, porque necesito que mi usuario vaya cada X tiempo modificando. No puedo permitirme este lujo. Y me pregunté, ¿y un CMS? ¿WordPress me dejaría hacer un API? Pues, y además, ese API sería automático, ¿yo tengo que intervenir de alguna manera en él? Pues la respuesta es que sí, y se llama WordPress REST APIs, como han estado comentando los compañeros de antes. Una maravilla, de verdad. Tenemos todas estas funcionalidades de serie. O sea, ya tengo mis rutas o mis setpoints preparados, que empieza todo con el prefijo wp-json. Puedo manejar mis response, puedo gestionar el esquema, puedo meterme entre mis propios modelos y mis propias respuestas para modificar esa información como yo necesite. ¿Qué más necesito con esto? Y todo esto gratis. Esto, en conclusión, a mí me permite como desarrollador modificar las respuestas como me sea necesario. Si a mí me están dando un texto que ya necesito que esté en mayúscula, pues en el API ya puedo hacer ese trabajo, me lo ahorro. O puedo cachear esa información. O puedo añadir endpoints nuevos que no me permita WordPress. O con muy poquito, modificando una función. Puedo unir plugins que yo estoy habituado y mi cliente está acostumbrado a utilizar. Como el custom, bueno, como el Advanced Custom Field o el Custom Post Type, podemos también añadir. Puedo generar mis propias taxonomías y eso también lo veo reflejado en el API. Toda la fuerza que tiene WordPress lo puedo tener en un JSON. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, participo en un humilde podcast que se llama República Web y os voy a enseñar cómo yo de ahí puedo extraer información. Si vosotros pusierais esta ruta en vuestros móviles, ya tendríais un JSON, que obviamente os podéis alimentar con cualquier aplicación. Os devolvería algo como esto. Vemos el título de la web, la descripción, las rutas, algún sistema de identificación también me permitiría trabajar sobre ello, y más información. Aquí os he resumido, pero esto yo lo puedo coger de cualquier página web. No necesito activar nada, ya viene de serie. Y si yo profundizo más, si yo añado wp/w/post, puedo obtener los artículos del blog. Aquí tenemos es un listado, lo he cortado para que veáis la parte de arriba, pues el estado que está publicado. Ese tipo post, ese es el título. El contenido ya me lo da renderizado en HTML. Langoya en botella. ¿Vale? Y si quiero coger algo súper, súper concreto, como puede ser una categoría, ¡pam! Y he hecho cero, he picado cero líneas en PHP para conseguir esto. Vale. Entonces, si yo puedo generar algo dentro de la interfaz gráfica de mi cliente, yo luego lo puedo alimentar dentro de mi aplicación móvil. Lo puedo gestionar directamente. Uy, no se ve por la tipografía o por el proyector. Bueno, digamos que de todas las opciones, al final me quedé con WordPress. Siento que no se haya visto. Ahora empezaba la guerra. Yo ya había tomado una decisión. Voy a trabajar con este material. No hago nada del otro mundo. Me cojo un Docker, me levanto WordPress, que ya viene todo preparadito, y me pongo a trabajar, ¿no? Cojo un tema que me quite cualquier interferencia. Si algún usuario se atreve a meterse, bueno, que no debería indexarse, en el dominio donde tengo montado el WordPress, pues quiero que aparezca algo tan limpio como esto. Y este tema ya me lo permite. Incluso yo podría quitar esas tres líneas que aparecen. Vale. Esta aplicación tenía un apartado, bueno, necesita un apartado de calendario donde se pueda ir gestionando todo ello. Pues me hago un custom post, ¿vale? Utilizo este plugin, no sé si alguien de aquí lo ha utilizado alguna vez. ¿Alguien? uno, dos, tres, bueno, ya veo que por ahí he visto una mano que se iba levantando, pues me lo genero, ya tengo ahí mis calendarios, nada del otro mundo. Sigo tirando de plugins, ¿eh? Aún no he picado nada. Y digo, vale, me añado unos campos personalizados, porque tengo que indicar cuál es la fecha, cuál va a ser el título del texto de ese día, etc. Lo malo es que trabajar con una Bad Custom Fields, yo en su momento vi que no había manera de eso llevarlo al API y tuve que pasar por otro plugin de apoyo, que sí que me lo devolvía, me lo integraba. Vale, pues yo instalo esos dos. Por ahora no configuro nada. Me hago mis campos. Siento que se va tan pequeño, pero sí, nada, simplemente he rellenado qué inputs va a haber. Le quito ruido a mi usuario final. Empiezo a quitar la parte del título. El bloque donde yo añado el contenido. Y le dejo solamente los campos que he predefinido. Luego, la parte visual, también le quito los títulos y simplemente muestro lo que serían las fechas, porque lo que le interesa al final es poder generar un contenido y tenerlo dividido por días. Entonces, ¿para qué un título? Para hacer esto, para quien no lo sepa, simplemente es modificando functions, donde yo puedo añadir hacer una pequeña búsqueda del campo personalizado, lo formateo y se lo añado como título, ¿no? Ahí en el listado. Y ya tengo esta ruta. Con esta ruta yo puedo tener, ¡pam! Ya está. Tengo justo lo que me hace falta. Un problema que me encontré, fue la primera queja, es que no aparecían más de 10 fechas. ¿Cómo puede ser esto? Y luego vi que estaba limitado, estaba paginado a 10 resultados. Entonces tuve que primero configurar ese tema, añadir más en functions.php. Le comenté de eso, una tontería, es para que sea infinito lo que me devuelve. Le digo, mira, ¿cuántos resultados hay? 100. Pues vale, el límite es 100. Ya está. En una hora. Tardé más tiempo en investigar qué era el API REST con WordPress que en llevarlo a cabo. Y ya está. Me ahorré 2, 3, no sé, una semana de trabajo. Obtení una ruta, un endpoint que me permite listar todos los calendarios y luego otra donde me permite especificar de todos esos elementos cuál quiero obtener para coger los detalles. Lo que me gustó de trabajar de esta forma es que si el usuario quería modificar algunos campos, yo no tenía que modificar la base de datos. Si alguien ha trabajado directamente con una base de datos, sabe que migrar esa información es peligrosa, se pierden, si cambia la longitud pierdes información, tienes que hacer backups, es un rollo. Pues aquí no, aquí cambio a través de una interfaz visual y ya lo tengo. Me olvido de tener que especificar o generar ese código que me renderiza el endpoint. Vale, sí hay framework, pero joder, aquí no hago nada. No tengo que preparar ningún HTML. No tengo que hacer una interfaz gráfica con un login, con, no sé, un apartado donde el usuario me tenga que subir una imagen o algo. Ya viene hecho. WordPress hace el trabajo por mí. Al final eso es lo bueno de una herramienta. Que tú con el conocimiento base te extienda lo que tú ya sabes. Sigo con el ecosistema de WordPress. Puedo utilizar todos los plugins que yo ya conozco. Puedo mejorar la interfaz como necesite. Y es muy fácil desplegar. Ya sabéis cómo se despliega un WordPress. Si tuvierais que hacerlo con Ruby on Rails o otras tecnologías, pues ya sabéis que tenéis que pasar por instalar muchas cosas. Vamos a dejarlo así. Lo que no me gustó, que tardé un poquito en, ya ves tú, 10 minutos, en quitar cositas que no me gustaban de la interfaz. Luego vi que había un ligero retardo a la hora de hacer peticiones. Si obtengo un solo elemento en el servidor que me ofrecía el cliente, me da casi un segundo y luego la lista completa de calendarios tarda casi 2 segundos. Eso me obliga a que mi aplicación móvil tendré que poner un loading o en algún apartado alguna espera. Y luego que me encontré muy poca documentación en la API REST. Era concisa, pero podía tener más ejemplos. Vale, ya está, ya tengo el backend. Ahora me voy a centrar en el app. ¿Qué tecnologías existen? Vuelvo otra vez a la store de tecnologías. Bueno, pues básicamente tenemos estas capas, que alguno puede estar de acuerdo conmigo o no. Si lo puedo hacer nativo, puedo utilizar C, puedo utilizar Rust, que ahora está muy en boca de los desarrolladores. Puedo irme a algo más de alto nivel, como Swift. Por aquí esta chica sabe Swift. Podemos tirar de Java, podemos irnos a una abstracción mayor, como React Native. Xamarin, dar una oportunidad a quien esté desarrollando apps, porque es alucinante. O puedo irme por algo híbrido, como Cordova, Ionic o una PWA, que también es el futuro. No, esto lo podemos discutir con un café. No creo que ahora mismo sea el presente, pero sí el futuro. Esto lo que hace es aumentar. Cuanto más vais bajando, más rápido es desarrollar una aplicación móvil. Pero también el rendimiento se resiente. Digamos que hay que buscar el equilibrio. Más abstracción, pues peor rendimiento, está claro. Al final de todo esto, me quedé con Córdoba. ¿Por qué Córdoba? Bueno, pues primero porque me permitía trabajar con una diseñadora web, o sea que ya me podía hacer la interfaz y me podía ocupar del backend. Luego es un proyecto maduro, es fácil de desplegar, ocupa muy poquito, no tengo que formar al equipo para que trabaje con esa tecnología, es fácil de mantener, o sea, le vi una serie de ventajas. No tenía que profundizar a la hora de utilizar algo nativo dentro de la aplicación, no tenía que tirar de giroscopio, de la cámara, que se puede hacer también. Bueno, básicamente lo que os acabo de decir, que he utilizado tecnologías familiares de desarrollo web, es multiplataforma, no pesa prácticamente nada, puede llegar a 1 MB la aplicación entera, lo puedo distribuir en las tiendas conocidas y lo único que necesitaba así a nivel más interno era la posibilidad de compartir los textos, ¿no? Que hubiera un botón que se podía enviar por WhatsApp o lo que sea. Al final fue muy fácil de hacer. Bueno, ¿cómo nosotros trabajamos en el estudio? Y aquí hago un paréntesis. Pues mirad, en HTML tenemos unas reglas que intentamos siempre cumplirlas. Es todo dividido en componentes reutilizables, porque eso nos permite coger fragmentos de unas páginas y llevarlos a otros sitios. O modificarlas, hacer modificadores. Utilizar siempre etiquetas semánticas. No menospreciar el HTML, cuidarlo. Poner comentarios en todos los bloques. Si vierais nuestros trabajos, vais a encontrar que hay el mismo nivel de HTML y de comentarios. Bueno, a lo mejor no tan exacto, pero casi son similares. No se pierde nada y se gana mucho dejando bien claro cada parte a qué pertenece y cómo modificarse. BEM, nomenclatura BEM, para nombrar las clases, o sea, bloque, elemento, modificador. Tailwind como apoyo. Si no es la propia tecnología de Tailwind, nos fabricamos nosotros algo similar, una copia pirata. Y siempre utilizar testing E2E. Nos ayuda muchísimo a dormir con tranquilidad. Ahí tranquilamente en la cama sabiendo que la web funciona o la app va genial. ¿Cómo hacemos el CSS? Patrón 7.1. Si no lo conocéis, es una manera en que yo tengo dividido el CSS en muchos documentos, o sea, que se interaccionan entre ellos. Usamos SAS para unir todo ello. Los media queries no los hacemos en CSS, los hacemos en HTML. ¿Cómo? Sí, podéis o hacer una arroba media query y poner ahí todo lo que necesitéis, o podéis tener dos ficheros separados de CSS que son llamados dependiendo de la resolución de la pantalla. Eso es una técnica que vimos en una chica de Mozilla trabajar de esa forma, la implementamos dentro del estudio y la verdad es que nos pareció muy sencillo y muy, muy cómodo. No duplicábamos el trabajo y cuando trabajábamos con móvil íbamos a un fichero CSS en concreto y cuando trabajábamos con versión escritorio íbamos a otro. Entonces, todo es posible y es muy interesante. Os recomiendo que investiguéis con el tema. Todo en variables, siempre. O sea, tiene que ser configurable de una manera rápida y sencilla. Vale, ¿y qué hacemos con el JavaScript? Aquí, claro, aquí me tocó a mí desarrollar la app, pero bueno, las reglas generales en el estudio. Vue, para toda la parte que tiene que ver con renderizado. Vuex, para mantener los estados. Me explico. Vosotros podéis tener ciertas variables, es un tipo de arquitectura, que una vez cambian, afecta a todo vuestro código. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que sea el estado comprando y renderice unos elementos en pantalla, pues mensajes de ayuda, que te oculte ciertas partes de la web. Pero si esa variable cambia a finalizado, pues a ti ya no te interesa mostrar el carrito o mostrar sugerencias. Entonces puede hacer que toda tu página, de forma reactiva, vaya cambiando. React tiene su propia librería para hacer esto, y Angular también. De forma nativa con JavaScript se puede hacer, pero es un poquito más engorroso. No sé si tenéis curiosidad con el tema, bueno, podéis ver mi Twitter, que ahí tengo varios ejemplos. Me gusta mucho trabajar con estados. Vue.cli, para desarrollar la aplicación móvil. Ahora luego os explico un poquito más del tema. Ramba, para... ¿Alguien conoce Ramba? ¿Nadie? Vale. Es para hacer programación funcional. Sirve para tener funciones las cuales te ayuden a desarrollar tu aplicación utilizando una filosofía funcional. Inmutable JS, estaría muy relacionado con Rambla, sirve para que tus variables nunca se puedan modificar. Eso tiene un potencial muy fuerte. Evitas problemas. Sabes que en una variable siempre va a haber el mismo contenido. Que lo quieres modificar, creas otra variable. Así que tomo por el mismo camino. Axios, para hacer peticiones de Ajax y evitarnos que sea verboso. Y Cypress, para hacer todo lo que tiene que ver con el testing E2E. Está muy bien. Lo recomiendo, es muy visual y muy bonito. ¿Por qué Vue.js y no React, Angular y todas esas tecnologías que están pues tan en boca, ¿no?, de otros desarrolladores o compañías grandes? De hecho, Vue es una de las... no tiene ninguna empresa detrás. Está hecho por la comunidad, para la comunidad. Pues porque el problema que le vemos a React es que todo el HTML se tiene que generar dentro del propio JavaScript, con una nomenclatura propia. No nos deja que los diseñadores web puedan colaborar con los programadores o con los frontend. Y Angular simplemente lo vemos demasiado complejo para el tamaño de nuestras aplicaciones. Si estuviéramos en una startup y tuviéramos que hacer una proyección más larga, pues nos parecería más cómodo. Simplemente por eso. Vale. Y no hace falta un precompilador con Vue. Y es muy simple también de utilizar. Aquí tenéis un mini ejemplo. Es el spam, que pone VIF, mensaje de alerta. Yo puedo mostrarlo, ocultarlo, solamente cambiando la variable que tengo a la izquierda. Donde pone ver dos puntos true, pues bueno, cambio eso, y automáticamente el otro desaparece, por arte de magia. No tengo que utilizar Webpack, no tengo que pasar por ningún modelo, nada. Estos dos bloques ya os funcionaría. Bueno, más importar Vue, obviamente. Simplicidad, ¿no? Lo que se busca en un desarrollo. Me dicen 10 minutos, madre mía, mira que me queda cosas de decir. Bueno, a ver, Vue, ¿cómo se instala? Pues Vue es simplemente un enlace que es una librería externa que podéis meter en vuestro proyecto. Pero tenéis Vue.cli, que os genera una plantilla para hacer aplicaciones, una single page o una aplicación que luego se puede llevar a móvil. Tenemos dos maneras, con jar o con npm. Funciona mejor con npm, os aviso. Y esto nos da una interfaz gráfica súper chula para automatizar cosas. ¿Lo habéis? Si os encontráis esto. Y tú, vamos a ver, esto no era un proyecto en JavaScript. ¿Qué está ocurriendo aquí? Puedo abrir todas las pruebas de test y ver en qué ha fallado. Generar un servidor de prueba. Instalar dependencias, complementos. Ya os comento. La siguiente pestaña nos viene instalado esto. ¿Necesito instalar más cosas? Pulso el botón de agregar, lo busco, como si fuera la pantalla de WordPress de plugins, y lo añado. Súper visual. ¿Que quiero añadir más cosas externas a lo que es el ecosistema de Vue? No pasa nada, mete JavaScript puro. Y yo además te doy un buscador. Puedes actualizar, puedes hacer un fork, lo que quieras. Configuras la propia aplicación, que se puede hacer con JSON, pero joder, esto es más cómodo. Y además tenemos un servidor de pruebas, uno que te hace la versión producción, un inspector, un montón de herramientas que como desarrollador a mí me hacen la vida mucho más feliz. Cuando creas un proyecto, os genera esta estructura. No ha inventado Vue nada que no exista en otras herramientas. Por ejemplo, los componentes. No lo ha inventado Vue, os lo aseguro. Yo, en lugar de tener una página web entera o una pantalla, como lo queráis llamar, puedo tener una etiqueta propia que englobe todo ese contenido, como si fuera un bloque de Gutenberg, pero versión JavaScript. Puedo utilizar Mixions, que es una técnica súper chula, la cual te permite reutilizar código JavaScript en diferentes partes de tu página. Me explico. Si tú te creas... Bueno, si te creas un objeto, vamos a poner un ejemplo, que se llame carrito, tú puede ser que dentro tengas unas funciones que quieres utilizar muy a menudo, como puede ser pues contar el número de productos o sacar el precio final, pero es que puede haber otro apartado, otro componente que también necesite esas funciones que tú has hecho. Entonces, ¿qué hacer? ¿Duplicas ese código y lo metes también? No hace falta. Lo declaras en un fichero aparte y tú dices, mixio, o sea, hazme, júntame este trocito de JavaScript con este componente que yo he creado. O sea, podéis ir como añadiendo como bloques, como si fuera un Lego. Reutilizáis códigos de JavaScript. Es como si fuera un objeto, ¿vale? Una herencia. Las vistas serían lo que son las pantallas. App controla lo que sería la primera pantalla principal. Main controla la base. Router, JS, todas las rutas, los paths. Y luego Store son para los... el Vuex, lo que son estados. Vale, un ejemplo. La aplicación ya terminada. Todo lo que tengo señalado son componentes, que además son configurables. La parte de abajo es un componente donde yo le indico que quiero 4 elementos. El reproductor de música, sí, bueno, es que esto luego vino más adelante. Nos dijeron, oye, ya que está la aplicación y vais tan rápido, ¿por qué no nos metéis un reproductor de música? Yo, claro que sí. Le metimos ahí un componente que luego esto lo íbamos reutilizando. O sea, lo hicimos una vez. Luego con un bucle, pues lo repetíamos y a cada componente lo configurábamos de una manera diferente. Os explico. Es esto, componente. Player, y yo le metí estas variables. Y ya está. Y genera eso que habéis visto. Y además funciona. Que es lo que más mola que todo. O sea, que yo le doy... 5 minutos ya, me cachis. Bueno, pues esto sería un punto view o el fichero de viewcli. Por la parte de arriba sería el HTML del componente que acabáis de ver. Template, y meto ahí todo mi HTML con mi lógica metida. Os sonará de utilizar algún otro servicio como Django. Toda la parte de JavaScript, donde yo tengo mi variable para decir si está reproduciendo o no, donde en props yo defino los atributos que me puede pasar y yo lo gestiono. Digo, pues, yo qué sé, cuando se monte, eso sería como un constructor, si hablamos de objetos. Cuando se cree este componente, yo quiero... crear un new audio con la ruta que me han pasado, o sea, que se reproduzca. Y además puedo controlarlo con estados. Aquí tengo un vídeo, a ver si se carga. Toco madera. No va. Bueno, pues había hecho una demo súper bonita, donde veíais la aplicación funcionando. Si buscáis en vuestros dispositivos móviles, de Onianos España podéis utilizarla. No va. Bueno, ¿qué me gustó de utilizar esto? Pues que ViewCli o View me permite hacer un e-testing y E2E totalmente transparente. Luego, que puedo utilizar componentes, mixings, que ya para mí es una religión, estados, y puedo hacer que mi aplicación sea apto para casi todos los roles de mi equipo, menos la diseñadora gráfica, claro. Lo que no me gustó tanto... no tiene una buena integración con Córdoba, lo cual me costó llevar la aplicación a las tiendas. No hay nada de server-side rendering. O sea, esta aplicación funciona muy bien en móvil, se puede conectar con mi WordPress, pero si esto yo lo quiero llevar por X circunstancias a una aplicación web que necesito que tenga SEO, pues no va a ser posible. A no ser que utilice alguna herramienta como un cacheo de servidor o algo parecido. Aunque es verdad que existe Nuxt.js. Hace justamente eso, monta un node y te va renderizando lo que te hace falta. HTML rápido maquetar, JavaScript dulcemente sencillo de desarrollar. O sea, es todo un placer, darle una oportunidad, no os vais a arrepentir. Todo ese tiempo que gané, esa semana, me sobraron hasta días. Lo utilicé para mejorar el árbol de mi Git, le hice un poquito de documentación, hice testing, hombre, ya que estamos, y le metí automatizaciones. Cada vez que yo hacía un cambio, se me compilaba la aplicación y así podía probarla en directo, ¿vale? Me hice además varios scripts al tema, que luego reutilicé en otros sitios. A ver, que se me acaba el tiempo. Apuntes finales sobre la API REST de WordPress. ¿Lo volvería a utilizar?
Sí.
Por supuesto. ¿En qué casos? Pequeños, controlados.
No tengo bastante experiencia aún para saber si puedo decir que esto es compatible con todo. Hay otras tecnologías que hacen esto mucho mejor, pero esto es suficiente para la gran mayoría de los casos, o al menos para clientes pequeñitos. ¿Es el mejor API REST? Bueno, tiene las herramientas suficientes para estar a la altura. ¿Qué depara el futuro? No he visto muchos cambios respecto al API de WordPress, por lo que, pero no creo que haya nada nuevo. En todo caso, lo que podemos hacer es encontrar mejores herramientas para extender de una forma más cómoda. Y eso es todo. Gracias.